Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sánchez propone un plan de acogida de refugiados ucranianos a los presidentes autonómicos. Iván Alonso.
Durante la 26ª conferencia de presidentes que se está celebrando en estos momentos en la isla de La Palma, el presidente del gobierno va a plantear, lo está haciendo a los presidentes autonómicos, ese proyecto de cooperación para responder de forma unida al conflicto en Ucrania. Esta guerra y sus consecuencias, que son el tema principal de esta reunión, que no juntaba a todos los presidentes autonómicos desde hace más de 10 años de forma presencial por la ausencia de los mandatarios catalanes. El último acudir a esa cita fue Artur Mas, hace ya 10 años, cuando aún era presidente, en 2012, Mariano Rajoy. Hoy sí está Pere Aragonés, que no ha querido, eso sí, reunirse con el rey Felipe en los encuentros previos, ni ha querido hacerse la foto de familia con su majestad, un Aragonés que hoy, eso sí, va a hacer una excepción.
Nuestro planteamiento de antes de esta situación, nuestros objetivos políticos se van a mantener, pero hoy estamos aquí, ante esta situación de excepcionalidad, para encontrar medidas conjuntas ante una guerra que nos afecta a todos.
Hablaba, claro, sobre su proyecto de independencia para Cataluña, pero el conflicto de Ucrania centra ahora mismo todos los debates. El Papa Francisco ha exigido durante el Ángelus que se detenga la masacre perpetrada en Ucrania, la que califica como una inaceptable agresión armada. Un nuevo llamamiento en pro de la paz y el cese de las armas. Por cierto, en el día en el que se cumplen 9 años de su pontificado, corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Tras lo sucedido esta semana en Mariupol, el Papa pide el cese de la agresión armada antes de que las ciudades queden reducidas a cementerios.
Con dolor en el cuore.
Con dolor en el corazón uno mi voz a toda la gente que implora el fin de la guerra. Que en nombre de Dios se escuche el grito del que sufre y se ponga fin a los bombardeos y a los ataques. Se concreten las negociaciones y los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. En nombre de Dios os pido, parad esta masacre.
En nombre de Dios me quiero, fermate questo massacro.
Francisco también ha agradecido la gran red de solidaridad que se ha formado para acoger a los refugiados y ha pedido más oración por la paz en Ucrania.
Y se cumplen 2 meses del día que desapareció Esther López, la joven de la localidad vallisoletana de Traspinedo, que fue hallada muerta el pasado 5 de febrero tras más de 3 semanas de búsqueda. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver en este caso. Por ejemplo, si el cuerpo fue trasladado o permaneció allí desde el momento de su muerte, o la más importante, quién fue el autor de su muerte. Hace unos minutos se ha celebrado en la Plaza Mayor de su localidad de Traspinedo un acto en recuerdo de Esther y en el que se ha pedido justicia por la muerte de esta joven. Allí está nuestro compañero Javier Luna.
El silencio, roto solo por los aplausos emocionados del pueblo de Traspinedo, ha marcado este homenaje. Los vecinos claman justicia por la muerte de Esther López. Entre lágrimas, su prima Sara se dirigía directamente al posible o a los posibles implicados en la muerte de la joven de 35 años.
Les pido que por un momento piensen en todo el dolor que llevan causando durante hoy 2 meses. Este dolor solo se amainará de una manera, y no es otra que siendo valientes y contando la verdad.
Transcurridos 2 meses, los vecinos de la localidad respetan el curso de la investigación, pero reconocen también que necesitan respuestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en directo, el clásico del fútbol femenino, Bruno Casar.
Acaba de arrancar la segunda parte en el Johan Cruyff. De momento, Barça 2, Real Madrid 0, doblete de la Balón de Oro Alexia Putellas. Con este resultado, el FC Barcelona femenino sería campeón de liga por tercer año consecutivo. En la liga, la jornada 28... arranca a las 2 con el Rayo Sevilla, 4:15 Betis Athletic, 6:30 Real Sociedad Alavés y a las 9 de la noche Barça Osasuna. Queda para mañana a las 9 también Mallorca Real Madrid, con la resaca de la remontada ante el PSG, pero con Ancelotti sin intención de hacer rotaciones.
Por el hecho que tengo todos los jugadores disponibles, todos tienen la posibilidad de jugar. Rotar para cansancio, como he dicho, no veo jugador cansado, entonces puede ser que algunos cambios por el partido que necesitamos y que queremos plantear lo puedo hacer, pero no veo jugadores cansados en este momento.
Baloncesto Liga Endesa en directo, tenemos un partido, quedan 6 minutos para la conclusión del segundo cuarto, UCAM Murcia 36, Moraván Candorra 21, y en directo también rugby, partido de clasificación para el Mundial, España 10, Portugal 10, necesitamos la victoria si queremos clasificarnos 24 años después al Mundial.
Gracias Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Imar Alonso. Nos damos cita ya a mediodía, a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y ahora continuamos la última y no por ello menos trepidante hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
In your eyes, what have you done? The secrets that lie behind your mask, too dreadful to reveal.
Hay historias extremadamente tristes y a la vez extremadamente esperanzadoras. Vamos a hablar con un hombre cuyo padre fue asesinado y que 4 días después padeció la muerte de su madre y de 7 de sus 9 hermanos. Y digo que es una historia de esperanza y alegría porque el padre Laurent, que vive en Palma de Mallorca, ha perdonado y esgrime todo el tiempo una sonrisa. Él es originario de Ruanda, país que se plantó en nuestros televisores con unas imágenes espantosas de las terribles matanzas entre Hutus y Tutsis, de gente que cogía un machete y no solamente mataba, sino mutilaba en unas condiciones horribles a sus supuestos enemigos. Laurent estaba en el seminario en aquella fatídica fecha de las matanzas de Ruanda de 1994. Había sido criado en una familia católica y tutsi y vivió de primera mano la tragedia que sacudió al mundo y dividió tan profundamente Ruanda. Padre Laurent, muy bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos cómo fue en primer lugar su infancia en Ruanda.
Bueno, yo nací en Ruanda, en Kiziguro. Mi familia es una familia católica. Entonces, he estudiado en Kiziguro, en una escuela católica. Y después he entrado en el seminario para prepararme a ser sacerdote. Y entonces lo que ocurrió en el año 94, iba a terminar la carrera de teología. Entonces pasó lo que ha pasado, un genocidio en Ruanda. Mataron casi todos los tutsis del país, iban matando familia por familia.
En abril de 1994, un atentado acabó con la vida del presidente Hutu y los Hutus se hicieron con el poder, los más radicales. A su vez comenzó un genocidio que en 3 meses acabó con la vida de entre 500.000 y 1.000.000 de personas, la mayor parte en efecto población tutsi. Yo me imagino que la tragedia de su propia familia fue una cosa relativamente común, pero muy exagerada. ¿Qué ocurrió con sus padres y con sus hermanos?
Bueno, el día 7 por la mañana atacaron a mi familia, a un grupo de milicias radicales del grupo que se llama Interahamwe, un grupo radical que iba asesinando familia por familia, los tutsis. Entonces, atacaron a mi familia y mataron directamente a mi papá en mi casa, y mi mamá y los hermanos se huyeron hacia la parroquia. Fue el día 7 por la mañana, y 4 días después mataron a mi mamá y mis hermanos en la parroquia de Kiziguro, echando sus cuerpos en el rollo que estaba cerca de la parroquia.
¿Los mataron a machetazos, había ocurrido esa matanza?
Sí, le mataban con machetes, con granadas, con cuchillos, con instrumentos, digamos, tradicionales.
No solamente mataron a sus familiares más cercanos, creo que buena parte de su familia también fue asesinada.
Sí, mis tíos, mis primos, en general, mi familia, digamos, la familia larga, 32 personas. Fue una tragedia, sinceramente. Esto, yo estaba en el sur de Ruanda, cerca de Burundi. Los misioneros españoles me lo comunicaron enseguida. pero sinceramente he quedado como medio paralizado porque es una tragedia infrahumana que ocurrió en Uganda.
Verdaderamente, ¿qué años tenía usted en ese momento?
No, iba a ser diácono, yo tenía 26 años.
¿Y cómo se afronta una noticia así?
Los primeros días me ha costado mucho porque yo no aceptaba esto y tenía una rabia contra Dios, una rabia contra todas las personas, contra esas milicias, y también había extranjeros en el país, había españoles, había franceses, cada uno iba huyendo, pero no había pensado salvar a nuestras familias. Y eso para mí me ha golpeado mucho y he aceptado después.
Le digo una cosa, si matasen a todos mis hijos, a mis padres, a las personas que amo, me resultaría muy muy difícil sustraerme a la idea de la venganza. Me parece una cosa tan excesiva, tan monstruosa, que me imagino que en algún momento tendría usted tentación de tomarse la justicia por su mano.
Sí, los primeros días no aguantar esto me ha costado mucho, no he hecho nada, ni he soltado a nadie, pero poco a poco pensé, he rezado mucho, el Espíritu Santo me abrió el camino y hasta dar el perdón y la reconciliación.
Esto es una cosa inimaginable.
De nación.
Es una cosa inimaginable, sí, fue, y es un milagro, la verdad.
Sí, fue sinceramente la fuerza de Dios, una fuerza que viene de alto, de Dios que me ha iluminado.
Creo que también sufrió usted una crisis en el seminario, una crisis de fe por esta agresión tan terrible.
Sí, porque sinceramente había dentro de esos asesinos había cristianos, eso es lo que me golpeó mucho, mirando que esos que mataban había también cristianos que estaba con nosotros en la iglesia rezando. Esto es lo que me ha hecho más daño, mirando esos que no hablan de la palabra de Dios, pero que dijeron después, empezaron a matar. Esto me ha golpeado mucho.
Creo que fuiste a visitar a los asesinos de tu familia a la cárcel. Cuéntanos ese encuentro.
Esto fue después de mi ordenación. Me ordené 2 años después, el año 1996, porque estoy ahora celebrando mi boda de plata, de mi ordenación. Entonces, porque me nombraron como vicario de esta parroquia, en la misma parroquia, entonces yo tenía que, sinceramente, hacer una reconciliación, porque había familias víctimas, los pocos que quedaban de los Tutsi y unas familias de Hutu, de esos asesinos, todos se juntaban en la misma iglesia. Entonces, yo tenía que decir algo. Yo me comparaba a un médico herido que tiene que, ellos también tienen también heridas, no solamente yo sufría solo, yo no sufría solo, había varias familias que tenía este problema como yo. Entonces he empezado con la gracia de Dios, teniendo la Biblia en la mano, mirando, porque soy de la congregación de los misioneros, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. He empezado a analizar un poco el carisma de la congregación, mirando también otras personas que han llegado a perdonar. He tomado como punto de referencia Nelson Mandela en África del Sur, que sinceramente él ha sufrido mucho, 27 años de cárcel, y salió y ha perdonado a esos que lo maltrataban, ¿no? En el apartheid. Y otros. Entonces he buscado puntos de referencia, primero la Biblia y después gente de referencia. Entonces, con la gente he caminado, he hecho un camino espiritual con la gente de mi parroquia y fuimos a visitar a esos asesinos en la cárcel. Y algunos de ellos, bueno, hemos dado perdón. Algunos de ellos pidieron perdón también y liberaron.
¿Y qué contaban ellos? Quiero decir, ¿qué ellos les llevó a semejante crueldad?
Mira, fue una crueldad. ¿Cómo mataban? ¿Cómo mataban los niños? ¿Cómo mataban? Sinceramente, nos ha dado un trauma. Porque mirando cómo lo dicen ellos, porque el genocidio no dejaba a nadie. Entonces mataron hasta los enfermos del hospital. Entonces fue una matanza, pero que infrahumana para nosotros, porque cuando iban explicando, todos hemos tenido un trauma después, pero fue un trauma terapéutico, digamos así. Después hemos aguantado poco a poco, rezando, y estamos vivos, trabajando, y el país se está levantando, y Ruanda ahora es uno de los países que en África que está en un país emergente.
Es realmente, para que esto se supere, tiene que haber un perdón profundo y una liberación del odio, porque esto fue un odio desatado. ¿Usted cree que esto ha sido verdaderamente curado?
Es un proceso lento y progresivo, pero poco a poco, porque hoy día tenemos siempre esas heridas, pero también la política nacional ha cambiado. Ahora estamos hablando de la paz. Esos que están en la cárcel ahora están terminando su tiempo de penitencia, están regresando a sus familias, y nosotros íbamos preparando psicológicamente a la gente, sobre todo esos que sobrevivieron el genocidio, para vivir con ellos. Ellos también tenemos que prepararlos para vivir con nosotros. Mm. Es un trabajo enorme, pero hay que tener fe para hacerlo. Uno que no tiene fe es difícil.
Es difícil, eso iba a decir. ¿Cuál es la raíz de su perdón? ¿Cómo ha podido abrazar en el corazón a las personas que mataron a su padre, a su madre, a sus 7 hermanos?
Es el Espíritu Santo. Porque un día estaba rezando y sentí como una fuerza que viene del Espíritu Santo, que me dice que tengo que hacerlo, porque yo, como te he dicho, era como un médico herido que tiene que cuidar a sus enfermos. Entre ellos había también gente que de Cáritas, gente que tenía, que venía en la parroquia para pedir algo de esas familias de los asesinos. Entonces ellos son inocentes, yo tenía que recibirlos como sacerdote, ellos como cristianos, porque si es un hermano de un asesino o la mamá de este asesino, es un inocente que está conmigo. Es un proceso espiritual que sinceramente que he llevado bien con otros, con grupos. He creado grupos para purificar nuestra parroquia, purificar nuestra zona de trabajo.
Solo 3 hermanos sobrevivieron al genocidio de Ruanda. ¿Qué ha sido de los otros dos, de sus otros dos hermanos?
Están uno está en Kigali, otro está en donde hemos nacido, en el terreno de la familia.
Y usted está ahora en Palma de Mallorca. Se casaron, decía.
Se casaron, sí, tengo sobrinos. ¿Sí?
Qué bonito.
Uno tiene 6 hijos, otro 6. Tengo 12 sobrinos.
Hace 25 años que se ordenó sacerdote, lo tenemos que felicitar mucho. Ahora está en Palma. ¿Se plantea volver alguna vez a su Ruanda natal?
Sí, el año pasado estaba ahí de vacaciones.
No, pero digo para quedarse allí.
Ah, bueno, depende de mis superiores. Si me nombran ahí otra vez, vuelvo enseguida corriendo.
Pues este es el padre Laurent, verdaderamente un fenómeno de humanidad. Perdonar sí es posible, está claro. Si un hombre es capaz de atravesar esto, pues realmente con la ayuda de Dios puede hacer cosas increíbles. Padre, muchísimas gracias por hablar con nosotros y adelante.
Y gracias. El mundo necesita el perdón, un verdadero perdón que viene del corazón.
Es verdad.
Últimamente yo estaba diciendo a esos matrimonios que se rompen, por favor, ¿por qué no se perdonan? Tenemos que, por favor, enseñar a la gente a llegar a este perdón y pedir a Dios que le dé la fuerza para perdonar.
Es verdad. Gracias, padre. Un saludo gracias. Agradecido. Muy buenos días.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós. Adiós.
Pues sí, sí, ha llegado el momento de saber qué fue noticia la semana que viene. Y para eso, la maestra de periodistas, Elsa Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, hay una fecha esta semana, que me parece muy importante para España y para un personaje que hizo mucho por nuestro país. El 13 de marzo de 1801, Manuel Godoy ordena la detención de Gaspar Melchor de Jovellanos y le ordena también su destierro a Mallorca. Bueno, creo que es una fecha para la vergüenza. Un intelectual de la Ilustración, un político reformista de enorme valía y honradez que acabará siendo desterrado. Jovellanos, nada menos, Cristina.
Sí, además un puñadito de españoles pasaron por estas circunstancias. Si bien es verdad que los pueblos se caracterizan por ser muy injustos a menudo, ¿no? Pues cuéntanos quién fue Jovellanos y por qué importaba tanto en el siglo XIX.
Pues vamos a centrarnos de verdad en nuestro protagonista, Baltasar Gaspar Melchor de Jovellanos. Nace en Gijón el 5 de enero de 1744, en el seno de una familia noble, ya venida menos. Cursa filosofía en Oviedo, en Ávila derecho canónico. En la Universidad de Santo Tomás de Ávila gozaba en ese momento de un esplendor intelectual por los abiertos debates en sus aulas, y eso se refleja después en Jovellanos, porque él se mostrará toda la vida como un hombre profundamente abierto y profundamente religioso. En la Universidad de Alcalá, después en Madrid, conoce a Cadalso y a Campomanes, participa en el cenáculo de la duquesa de Alba con el escritor Meléndez Valdés y el pintor Goya, y ya como magistrado le destinan a la Audiencia de Sevilla. Promueve allí la Sociedad Patriótica Sevillana. Tenía como fin fomentar la industria y el comercio y las artes de la zona. Escribe en Sevilla su única comedia, El delincuente honrado, y una tragedia, Pelayo o la muerte de Munuza. El duque de Alba promueve su traslado a Madrid y dice que para aprovechar mejor su valía. Campomanes aprovecha su solvencia en el terreno económico, dirige la Sociedad Económica Madridense, interviene en el nacimiento del Banco de San Carlos en 1782. Es el antecesor, Cristina, del Banco de España, que emite el primer papel moneda impreso en España. Y ahí está Jovellanos.
Es una época fascinante de crecimiento económico de nuestro país, de progresión en cuanto a las sociedades agrícolas, económicas, filantrópicas, de nuevo trazado de carreteras viarias, de crecimiento también y de desarrollo industrial. Y ahí está él muy interesado.
Sí, sí, porque se fragua ya la nueva era. Jovellanos redacta estudios sobre la economía española. Es circular el valor de su informe sobre la ley agraria, en la que aboga por la liberalización del suelo, el fin de los privilegios como el mayorazgo, la mesta, que todavía existían. Su capacidad de trabajo, su vasta cultura, fíjate, le permiten, Cristina, ser miembro simultáneamente de la Real Academia de la Historia, de la Academia de San Fernando, de la Real Academia de la Lengua. Fíjate qué intelectual. Pero tras la caída de su amigo Cabarrús, Gaspar Melchor Jovellanos debe abandonar la capital y se establece en su ciudad natal, en Gijón. Allí elabora un informe sobre la situación de las minas de carbón y su futuro comercial, que abrirá camino a las explotaciones de hulla en Langreo y Siero. Y por fin consigue liberalizar parcialmente la explotación de carbón. Jovellanos proyecta también una carretera carbonera entre Langreo y Gijón, que él no la verá, se materializará años después. Acelera la carretera de Castilla para acabar con el aislamiento de Asturias. Es el ocaso del siglo XVIII que está abriendo un nuevo horizonte. La alianza con Francia mueve a reformas liberales. Godoy le ofrece el puesto de embajador en Rusia, que Jovellanos rechaza, aunque en un principio también rehúsa. en 1797 a aceptar el cargo de ministro de Gracia y Justicia, bueno, pues por fin acaba afirmando que lo acepta intentando hacer algo. La verdad es que en un principio Godoy, cuando le ofrece la embajada de Rusia, todos creen que es para quitárselo de encima, porque ya en ese momento es un hombre con un gran peso específico en el mundo de la economía, de la política. Bueno, ya como ministro inicia varias reformas, sobre todo reducir la influencia de la Inquisición, el exministro de Justicia. Pero, fíjate, apenas 9 meses después tiene que presentar su dimisión porque ve que no puede realizar ningún cambio. Con la llegada al poder de Carlos IV y el inicio de la Revolución Francesa, España paraliza las ideas ilustradas, aparta de la vida pública a los pensadores avanzados. Y Jovellanos regresa de nuevo a Asturias, donde promueve estudios de historia y de lengua asturiana, y traduce el primer libro del Paraíso Perdido de Milton. Está sacando a España hacia el exterior en todo momento. Bueno, se halla en Gijón cuando es detenido, y es la fecha con la que iniciábamos a este protagonista, el análisis de Jovellanos, la fecha en la que es detenido por orden de Godoy. Se llevan varias arcas de libros y documentos y es desterrado a Mallorca sin más explicaciones.
Que esto llama mucho la atención del contemporáneo, muchos chicos jóvenes que nos oigan, ¿no? Que hubo gente nuestra pues desterrada, por ejemplo, en distintas islas de las Canarias, en distintas islas de las Baleares, que uno pensaría hoy en día, bueno, bendito destierro, ¿no? Que te manden a Mallorca.
Sí, pero sin más explicación y ahí confinado. Afortunadamente era Mallorca y otro lugar, pero bueno. Pero primero
sí, pero eran entonces lugares de difícil acceso por barco, muy alejados del tráfico de las ideas y de la comunicación convencional, bueno, y donde al final se pasaba mucha soledad.
Pero fíjate, otro con el destierro se podía amilanar y sin embargo él mantiene su deseo de dar y de saber. Es impresionante, ¿eh? Además en una situación tan compleja para él. Bueno, primero le encierran en la Cartuja de Jesús de Nazaret, en Valdemosa, donde se integra en la vida conventual de los monjes, con los que se entiende fenomenal. Allí escribe Memorias sobre la educación pública, un tratado pedagógico en el que propone crear en Palma un centro de enseñanza gratuito, siguiendo el modelo que él mismo había implantado en Gijón. Los monjes le envían una súplica al rey y él mismo solicita conocer los motivos de su reclusión, pero Carlos IV toda respuesta que hace es que se entera que no está incomunicado y entonces decide trasladarle a la prisión de Bellver, mucho más rigurosa. Su salida de la Cartuja se convierte en una manifestación de los lugareños y en esta cárcel ya en Bellver, sin luz, con humedad, las cataratas le dejan casi ciego. A pesar de todo, no deja la lectura, sobre todo de la Biblia. Bueno, se gana la amistad de los carceleros y algún año después escribe Memoria del Castillo de Bellver, fíjate, su propia prisión, o la historia del gótico de Mallorca. El gobernador de la ciudad es uno de sus incondicionales y quien más le va a visitar. Bueno, y en 1808 es liberado tras el motín de Aranjuez y el ascenso de Fernando VII, pero comienza la Guerra de la Independencia. José Bonaparte, conociendo su valía, le llama para su gobierno y por supuesto lo rechaza. Representará Asturias en la Junta Central y en la de Regencia, primero desde Sevilla, después desde Cádiz. Realiza él mismo el reglamento de los dos órganos junto a Martín de Garay, pero se vierten unas calumnias contra los dos, contra Garay, y decide volver a Gijón en barco. Pero una tempestad les deja en Galicia y al poco tiempo muere enfermo de pulmonía en el puerto de Vega, cerca de Navia, en 1811. Sus restos se trasladan a la iglesia de San Pedro, se rescatan en 1936 porque vuelan el templo donde estaba enterrado y trasladan sus restos a la capilla de su casa natal. en fin, como...
Son vidas estas, ¿verdad? La de los ilustrados de a caballo entre el 18 y el 19, tan rotas como su propia tierra, ¿no? Muy enfrentada entre los pensamientos tradicionalistas y liberales, el ir y venir de las monarquías, las intentonas civiles. Es una época muy convulsa para la política y la verdad que son biografías muy, muy dolorosas. Yo no sé si este hombre se casó.
No se casó. No se casó, se le atribuyen varias novias, pero no llegó a casarse. Era un hombre muy religioso, creyente, muy aperturista en ideología. Y se le atribuye un poco esa relación con la religión a su soltería, pero tampoco, vamos, en fin, se puede asegurar. En cualquier caso, era un hombre ilustrado, honrado, que impulsa mejoras donde se halle, en la cárcel, en el gobierno o en su tierra natal, que abre camino al liberalismo del siglo XIX. En fin, un gran español, desde luego una cabeza con un talento enorme, porque fíjate cómo participa en esa creación ya del Banco de España, la emisión en papel, y quería sacar a España, sobre todo, como todos estos ilustrados, de ese cierto tradicionalismo envejecido que empezaba ya a diferenciar a España un poco de gran parte de los países europeos, que seguramente si en ese momento hubieran sido escuchados, la situación en España en el siglo XIX y el XX hubiera sido otra.
Qué pena, la verdad, porque muchas veces para tantos hombres y mujeres importantes ha sido España su principal dolor. Pues este es el rincón en el que lo recordamos en el espacio con Elsa González. Muchísimas gracias, amiga, que hoy creo que te tienes que ir corre que te corre y no te quedas al espacio con Sole Mayol.
Hoy no me quedo, estoy viajando vamos a aprovechar un poco este fin de pandemia.
Aunque pues cuéntanos además también, porque creo que vas a sitios interesantes y seguro que traes visión de periodista. Un abrazo muy fuerte. Pues
un abrazo, Cristina.
Adiós, adiós, hasta luego.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, Believe Your Eyes.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Habéis visto qué música tan bonita nos ha puesto Jesús García Ercilla? Jesse J and Bob, Price Tag. Vamos a oírlo un poquito. ¿Que lo conoces o qué?
Hombre, claro.
Pero es buenísimo.
Buenísima.
Y no solo buenísimo, eso, la está bailando.
Buenísimo. Muy bonito, muy bonito. Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Tú eres de las que recibía paga de pequeñita?
Pues una muy pequeñita me daban, sí. Luego me fueron subiendo un poco, bueno, cuando podía, porque mis padres también a veces tenían un poco más, un poco menos, depende de cómo les iba el trabajo.
Si es que eso era lo bonito de la paga.
Pues sí.
Y que le educaba a uno en el valor de las cosas.
Cuando me daban así un poquillo, pues normalmente me daba para pipas, caramelo, chicle, chocolatinas, oiga.
Efectivamente, efectivamente.
Para helados, sí, era verano, claro. Si te daba para uno, a veces te daba para... Mira, esto me pones no sé cuánto de pipas, me pones medio chicle, me pones no sé cuánto.
Porque hay que ver cómo partíamos. Yo creo que vendían las pastillas de leche de burra, desde luego por unidades. También. Yo me atrevo a decir que incluso por mitades. Y los regalices, por supuesto, también. Los negros, los rojos, por unidades.
El
paloluz, en trocicos. O sea que aquello era realmente racionar.
Hacíamos también un, pues bueno, normalmente yo con mi amiga Maripi, que íbamos las dos siempre juntas. Ella tenía un poquillo, yo tenía, íbamos juntando lo poco que teníamos de dinero y nos íbamos a, pues, al puesto de las chuches a ponernos ahí, yo qué sé.
Claro, se hacía un arreglo, dice tanto de esto y tanto de esto y nos repartimos esto.
Efectivamente.
Y la verdad es que se pasaba estupendamente y no era una cuestión de tener mucho.
No, lo que pasa es que ahora, si lo piensas, los niños estábamos fatal, ¿no? Porque ahora mismo dices. Porque estábamos todo el día, los pipas menos, pero estábamos todo el día comiendo azúcar. Todo el día.
Hoy en día muchos dietistas dirían, ¡qué barbaridad!
Todo el día comiendo
pero
azúcar.
Pero ¿sabes qué hacíamos también? Movernos muchísimo.
Sí, pero bueno, es luego que... también, cuando tenías un poquito más de edad, ya como a los 13 por ahí, los niños empezaban a comprar tabaco. Porque
fíjate,
se podía comprar
sí, por
dos cigarros,
por...
tres cigarros, los bisontes que te metías en la cara de un bisonte y estaba mareado toda la mañana. Yo que encima no he fumado nunca, nunca me ha gustado, pero compraba uno también pues por partirarme el rollo, con lo cual...
¿En serio que has llegado a comprar cigarrillo? ¿Te acuerdas que los había de chocolate?
También, sí. Eso me gustaba.
Que daban además el pego.
Hoy, por favor.
Así daban el pego, sí.
Imagínate,
sí, sí.
Los niños fumando y encima tomando azúcar. Eso está fatal.
Era
ahora.
Una combinación ideal.
Comíamos azúcar y comíamos hielo. No sé si os acordáis de los flashes estos.
Que eran con sabor a fresa, naranja,
sí, que
¿no?
Mezclaban lo peor, azúcar y hielo.
Bueno, colado del congelador. Lo saco congelado. Flash golosina, ni na na na. Hazte caso a mis helados.
La golosina flash.
Pero qué bueno.
A los flash,
ole, ole, sí. Ole, ole. Oye, eso se merece un aplauso.
Es que la publicidad de la época se nos quedó grabada, porque era tan excepcional, claro. Mm. Muy bien hecha, además, ¿eh? Mm. Bueno, hablamos de la paga, hablamos de si conviene o no, de qué experiencia de paga has tenido. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Cristina, y de todo, entre nuestros findenautas. La primera pregunta que se han hecho muchos. ¿Es educativo dar la paga sin más?
Pues yo me quedo con una conferencia que escuché a un profesor de economía, un profesor emérito, que decía que esas pagas que se daban a los hijos sin que tuviesen que hacer nada a cambio, pues había generado pues una filosofía de que todo es gratis. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo apliqué en mi casa haciendo una tabla donde daba precio a las actividades que se tenían que hacer, sacar al perro, lavar el coche, ir a por el pan, acompañar a mamá a la compra, etcétera. Y así iban ganándose esa paga.
Bueno, bueno. Era muy oportuno, pero eso yo creo que en el origen también se estimaba, ¿eh?
Bueno, no sé,
depende de casa. Yo ponía la mano y ya.
Sí, yo también.
Fíjate, o sea, no
ya, pero
eso.
Te decían vete a por el pan y no chistabas.
Hombre,
ya,
claro, porque si no me caía.
Pero porque será como una obligación tuya de
claro.
Estar también las cosas de la casa. Yo también tenía que ayudar a mi madre, había que limpiar a veces y tal, pero nunca me han dado la paga por eso. Era como una cosa aparte.
Aparte.
Sí. Que además estaba muy bien, yo creo, porque... bueno, pues no es como ahora que a veces, mira, quieren el niño no sé qué, se lo compras. No, tú quieres comprar no sé qué y tú tienes que saber ahorrar de tal manera que tú puedas llegar a comprarte una cosa que te hace mucha ilusión, por ejemplo, ¿no?
De hecho, lo que decís de hacer las tareas de casa y por eso, como recibir esa pequeña remuneración, en mi familia se decía lo de yo no te voy a dar dinero por algo que tienes que hacer sí o sí, ¿no? O sea, en la vida cuando seas mayor, pues no te van a pagar porque hagas tu cama. Antes
sí, pero luego llegabas y decías quiero un jersey y te lo compraban, o lo quiero necesito un jersey y te lo compraban.
Era distinto, no estaba en mi caso no estaba relacionado la paga con necesidades básicas, sino que llegaba el fin de semana y... Yo recuerdo que pasé de la propina, que era pues 20 duros, las antiguas 100 pesetas o 500 pesetas para todo ese fin de semana o para un sábado o un domingo concreto, y luego con los años pasé a lo que era realmente la paga.
Fíjate.
Que era, pues, la daban un lunes y yo la tenía que administrar a lo largo de toda la semana.
Claro, sí, no te daban más.
A mí me daban los sábados, me parece. Y yo creo que por ejemplo, si decías, yo me voy al cine, entonces te daban lo del cine.
Sí, o,
justo. Tampoco, y si acaso tenías tú,
¿tanto?
Pues para comprarte pues unas palomitas o lo que sea,
sí.
Te daban para tal cosa, para lo que bueno, si te metías en un cine de estos y te veas.
Sí, pero que veías... no era como hoy que tú ibas a un sitio y decías, quiero una LOL, quiero una Barbie. Quiero unas petiches para el pelo. Quiero unas zapatillas de colores.
Pues
o sea,
claro,
eso no.
Es que
no
ha cambiado los tiempos. Hay un poquito más, una economía un poco más.
Y era educativo,
más animada.
Sí, esa estrechez era un poco educativa. ¿Qué más dicen los oyentes?
Lo que no cambia, Sole, son los abuelos. ¿Qué haríamos sin ellos?
Pues yo a mis hijos no les he dado paga, pero sí se la daba el abuelo. El abuelo que vivía a nuestro lado. Todos los fines de semana le daba la paga a los dos. No recuerdo exactamente porque ya mis hijos, un mayor tiene 36 y la chiquilla tiene 33, no recuerdo exactamente cuánto les daba en su época, pero sí, él, mi padre, concretamente sí se la daba.
Bueno,
mira,
pues ahí están.
Los abuelos, qué
están
geniales.
Están para deseducar también y para...
Bueno, y también tenían, seguro estos chavales, pues también sus necesidades, ¿no? Y decían, bueno, pues si el abuelo me da, pues me puedo comprar esto otro, ¿no?
Y lo que ha cambiado lo que comprábamos con la paga, escuchamos a este oyente.
A mí me daban para el domingo, hace unos 56 años, 10 pesetas para ir al cine, que costaba 2,50, y para las chuches. Que las chuches consistían en cacahuetes y aceitunas, más saludables que las de ahora, y todavía te sobraba algo. Hoy día no lo haces con 15 euros, ¡qué barbaridad!
Y depende del cine, 20 o 30.
Cacahuetes y aceitunas. Mira, pues sí, efectivamente, el manís, los manises eran más sanos, efectivamente,
pues sí.
como chuche, claro.
Lo que estábamos contando antes, que fíjate, si te metías en el cine, pasabas la tarde entera, no tenías ni que tomarte nada por ahí, porque es que entrabas y veías una película, luego veías la otra, y si querías, a lo mejor te daba tiempo volver a ver la tercera al principio.
Claro. Y luego es que nuestra generación, la generación mía y de Sole, ha sido la más guarra comiendo. Yo siempre lo digo, porque mira, en la época de los abuelos se tomaban batatas, se tomaban manises, se tomaban cosas mucho más naturales, y en la época actual pues se educa en los valores nutritivos de la comida, etcétera. Pero la nuestra fue la época de la comida industrial. Entonces, cuanto más color tuviese una cosa, más anuncio y más papel, más bonito nos parecía. Desde la pantera rosa hasta los chicles niña, pasando, o sea, hemos comido colorantes, cancerígenos, y ¿verdad? Sole, nos hemos puesto moradas.
Con todo todo tipo de aceites.
Tan guapas, oye, no digáis eso.
Bueno, todavía tenemos que transformarnos con dos cabezas en la vejez, ya verás tú. Que dirán, esta señora tiene una doble cabeza, ¿y de qué será? ¿De los chicles, niña? Vete tú a saber.
Es que hemos tenido muy mala niñez.
Había, no sé si recordáis, había un chicle que era kilométrico, no sé de cuánto, era de un metro, no sé cuánto.
Me suena,
no te cabía ya ni la boca.
Sí, qué bueno.
Se llamaba.
Sí, no. Ahora nos acordaremos.
Bueno, el caso, sobre este asunto que mencionabais hace un momento, lo de si la paga es o no gratis, también nos han hablado los findenautas.
Buenas tardes, doña Cristina. A mí de pequeño me daban de pagar 500 pesetas, que son no llegan ni a 3 euros. Pero yo tenía que trabajar para ganarme ese dinero. Las 500 pesetas tenía que trabajar poniendo comida, recogiendo las mesas en el internado donde yo estaba. Y me daban la paguita los domingos. Para ir al cine, aunque yo nunca iba al cine, yo lo guardaba todos los fines de semana, guardaba la paga para irme a ver a mi madre, a Galicia.
500 pesetas, ha dicho, ¿no?
Pues sí. Fíjate.
Entonces me recuerda un poco. Mucho, ¿eh? 500 era guau.
Uy, 500 era muchísimo. Era más que 3 euros, sí.
Yo lo que hacía también era que quitaba una parte, siempre me guardaba, por ejemplo, pues cuando ya era un poquito más mayor, porque estaba obsesionada con tener una cazadora vaquera, porque yo quería ser hippie, pero ya hippie entera del todo. Y me faltaba pues lo más necesario, que era pues una cazadora vaquera. Y al final me la compré y me hizo muchísima ilusión. Eso es lo bueno, y yo qué sé, de también,
claro, de que tengas
educar
que...
a los niños en que tienes que ir ahorrando tus cositas para ir, pues que no es tan fácil todo, toma todo, ¿sabes? Yo qué sé. Yo con mi hijo también lo he hecho, ¿no?
Sí.
He ido dando paga, pero bueno, ya el por qué quería, pues la no sé qué de la Nintendo, del FIFA, no sé, 90 y no sé cuántas. Y bueno, iba también ahorrando él, o sea que yo creo que eso es bueno para los niños también.
En eso...
A ver si, perdóname un segundo, sí, sí. A ver si Pepe Oneto ha tenido paga, que hay alivio. Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris. Muy buenas, Ole.
Hola, Pepito.
Bueno, yo no he tenido paga. Yo soy de la cosecha del 54, ¿comprende? Aunque no lo parezca, es verdad. ¿Eh?
Que no teníais ni paga.
No tenía paga. La única paga que había en mi casa era la que tenía mi pobre padre, que en paz descanse y ya está, ¿no? Sí me daban cositas puntuales, 2 reales, unas perras gordas, para comprar ahí en el Caramelo Chichí, que era un kiosco de chuchería que había en mi barrio, o las del Maño, ¿no? Y ya cuando ya iba siendo mayorcito, entre la pubertad y la adolescencia, si yo quería un disco de los Beatles o quería algún caprichito, me lo tenía que pagar yo mismo. De tal modo que tenía que ir al restaurante que tenía mi tío en San Fernando y allí, bueno, tenía que echar una mano y a cambio me daba un dinerito y eso así me buscaba la vida. Pero de paga nada, eso de paga...
¿Y cómo se llamaba lo de las chuches? ¿Chichi?
El Caramelo Chichí, que estaba en la barriada Bazán, que era un señor con muy mala purga que tenía, todo hay que decirlo, ¿eh? Y nos daba una peseta de barazú, que regalí, o los artamuces, o chositos de vieja, ¿eh?
Sí, también los chochos, sí.
Los chochitos de vieja. O el Maño, que era otro carrito con chuchería que estaba en mi barrio, pero paga nada. O me daba eso, 2 reales para ir al cine Carraca, ahí en la parte de escalones, o 2 reales también para ir a Casa Murí a ver la película que echaban por la tarde en televisión, porque era la única televisión que había en el barrio.
Qué bonito.
Y de verdad
bonito.
Que. Pero eso de no, paga muy moderno.
Sí, lo de la paga es más moderno, claro. Es que vosotros, fíjate, la guerra había acabado en el 39 y estamos hablando de 54, es claro. Que acababa de acabar la guerra, 15 años, es que no había de nada en España. Bueno, creo que como se acerca la Semana Santa, estamos en Cuaresma, el plato de Pepe Oneto está pensado para las fechas que se acercan.
Efectivamente, ya lo dijimos la pasada semana, que vamos a ir tocando plato Semana Santero o plato de Cuaresma, tanto de la cocina convencional como lo de lo dulce, ¿no? Y hay una especialidad que me gustaría que nuestra gente la supiera, y me estoy refiriendo al rosco de Semana Santa, ¿eh?
Que no. Pero tengo ni la más remota idea, ¿lo habíais oído?
Nunca.
Bueno, salvo que sea la rosquilla.
No.
Yo no me he comido un rosco de Semana Santa nunca.
Bueno, yo ninguno. Pues ni de Semana Santa, ni de Pascua, de Resurrección.
Ay, sole.
Pues porque efectivamente esto es una especialidad total y absolutamente autóctona de San Fernando, de Cádiz, y aquí se hace de una forma diferente. Para empezar, el rosco tiene la forma de la corona de nuestro Señor Jesucristo por aquel calvario que apareció por entonces, ¿no? Porque tiene
forma.
¿Se
parece al roscón de Reyes?
No tiene que haber. Te voy a explicar muy rápidamente, Cristina. Es una.
Venga, que lo apuntamos para hacerlo.
Mira, vamos a decir los ingredientes. No os preocupéis. Si me puede pasar alguno, lo voy a poner en el blog saboreando, ¿no? Vamos a utilizar 12 huevos, 2 kilos de harina, porque hay que ser bastante rosco, esto no le pasa nada, se puede aguantar varios días. 1 kilo de azúcar, también le vamos a poner un poquito de clavo, una especie me refiero, en polvo. Y ya está, ¿no? Con estos ingredientes verás cómo se transforman estos ricos roscos de San Fernando, de la isla, ¿no? En primer lugar, vamos a coger los huevos, la vamos a separar las yemas y con las claras la vamos a poner a punto de nieve. A continuación, a estas claras ya a punto de nieve, le vamos a poner la yema más el azúcar y el clavo en polvo. Removemos muy bien todo el conjunto y a este preparado le vamos a ir incorporando la harina, aproximadamente, yo he dicho 2 kilos, pero vamos a ponerle la harina que admita este preparado. Removemos bien todo el conjunto, obtenemos una pasta con pasta y ahora le vamos a ir dando ya forma, efectivamente, de esos roscos. Bueno,
¿y no lleva azúcar?
Sí, le he incorporado a las claras
de... Un kilo de azúcar.
Un kilo de azúcar junto con el clavo, ¿no? Pues, como digo, cuando ya tengamos hecho la masa, vamos a dejar que repose 1 hora y media o 2 horas. Pasado este tiempo, vamos a ir cogiendo pegotones de la misma y vamos a ir formando el rosco, de tal forma que vamos a coger una tirita y dos tiritas y le vamos a entrelazar para que así de esta forma tenga más o menos la forma de la corona, ¿no? Así
como una corona de sarmiento o de espina, sí.
Efectivamente, ¿no?
Qué rico, porque entonces es como más fina la masa.
Eso es. Y ahora vamos a ponerlo en una placa resistente al horno que previamente habremos engrasado con un poquito de aceite. Y vamos a hornearlo durante aproximadamente unos 15 o 20 minutillos a una temperatura de 185 grados. Y digo esto porque es muy importante vigilar la cochura, ya que dependiendo del horno que tengamos. Y cuando veamos efectivamente que ya está cogiendo un tono gratinadito, lo quitamos. Y no os preocupéis si al quitarlo está blandito, porque cuando ya se enfríe... No sé cómo decirlo, Cristina. Ya se pone durita, ¿comprendes?
¡Ay, que me gusta el chiste de la una que estábamos aquí echándolo en falta!
Se resistía el chiste.
Se resistía.
Estaba claro.
Discúlpaseme, que diga el cursi. Y así habremos conseguido estos roscos de Semana Santa de la isla de San Fernando. La mejor Semana Santa del mundo.
Pero ¿son grandotes o los haces pequeñitos? ¿Haces rosquillitas así como más pequeñas? ¿Es un rosco grande tipo roscor?
No. Así aproximadamente 5 centímetros de diámetro. No son roscos grandes.
¿Son muchos?
Sí,
no
son muchos. No, son varios.
Sí, es una fórmula de rosquilla.
Efectivamente, un poquito más grande. Yo voy a poner la fotografía en Saboreando para que nuestra gente la vean y verán cómo es un plato, una especialidad más mejor.
Oye, ayer vi yo en una panadería que me acerqué las primeras torrijas.
¡Ay, qué rico!
De eso hablaremos, ¿no? Impresionante, madre claro. Antes o después tendremos que hablar.
Claro.
Efectivamente.
Hay que traerlas.
Eso. Las dejamos ya como traca final de la Semana Santa.
Bueno, anda, Diego creo que ya ha aparecido por el estudio, me dice Marti, con rosquillas.
Sí.
Con
torrijas. El otro día. Hace un par de semanas.
A lo de Madrid Fusión, y yo os prometo solemnemente que os voy a llevar rosco de Semana Santa al equipo.
Que te va a venir con torrija puesta.
Con rosco que aguanta más.
Varias.
Mira, Cristina, unos segundos para decir que hay que felicitar a nuestro amigo Pepe Domingo Castaño porque le han concedido el premio Cofrade que concede la cadena COPE de Marbella, que dirige nuestro común amigo José Antonio Gómez, y se le ha concedido el premio Cofrade a nuestro común amigo.
Pues me alegro porque está en todo lo alto con su libro.
Sí, señor.
Mientras me dure en las palabras, y la verdad que ayer hablaba de este libro con mi padre, que se lo había regalado por su cumpleaños el 4 de marzo, y le está gustando extraordinariamente, es sorprendente, porque tenía mi padre un prejuicio, no es nada futbolero, y dice, a mí qué me importa que un periodista de fútbol escriba, oye, ha quedado impresionado de la capacidad literaria de Pepe. Todo el primer tercio del libro es la historia de un niño que ahora tiene 80 años, de cómo salió adelante de la nada, de la pobreza de su pueblo, de cómo trabajó, de cómo vivió su familia. ¿Cómo era la Galicia profunda? Bueno, es que es interesantísimo. ¿Cómo ligaba con las chicas su descubrimiento de la sexualidad?
Estoy leyendo, estoy apasionado.
¿A qué es bonito?
Es precioso.
Precioso, precioso.
Me encanta. Y va a venir muy pronto por aquí, por esta zona de Andalucía, por la bahía de Cádiz, San Fernando y demás, a firmar ejemplares, no como otras.
Pues nos alegramos.
No como otras con su babla acá, que no se
deja. Ojalá vayamos.
Que tenemos que despedir, queridos. Voy a dar las gracias a los oyentes por dejarnos entrar en sus casas, acompañarles en sus coches, acompañarles en este momento duro y difícil de la historia que estamos haciendo juntos con cierta perplejidad y con mucho dolor. Y agradezco pues la dirección del equipo que lleva Marcio Ortega, esos guiones extraordinarios de Jesús García Arcilla, los mejores de COPE, el trabajo de Diego González, de Miguel Soria, de Paloma Paulete y la presencia de nuestra Sole Mayol, de nuestro Pepe Oneto, y el control que hoy ha llevado Natalia Escobar y ayer llevó Cinta Molina. El central ha sido de Fernando Rodríguez, ayer del Caurillo Orihuela, y Cristina López-Schlichting te cita la próxima semana a las 10, las 9 en Canarias. ¡Adiós, España! Damn straight, pick up your feet. We ain't got no time to waste. Pick up your feet. Damn straight, pick up your feet.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en cope y en cope.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-2424. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cadena COPE.
Sin líneas rojas ni cordones sanitarios, la Iglesia en España es un actor social de primer orden con capacidad de hablar de todo y con todos. Así lo ha demostrado esta semana el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal, que ha reunido a personalidades políticas de distinto signo junto a líderes sociales y sindicales para debatir sobre los desafíos que afronta hoy España. Desde el conocimiento profundo que tiene la Iglesia del mundo, el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, destacó la necesidad de tender puentes y generar espacios de diálogo al servicio del bien común, donde quienes piensan distinto no sean vistos como enemigos, sino como potenciales aliados para crear una sociedad mejor. La doctrina social ofrece un marco idóneo en el que se pueden reconocer y encontrar a gusto personas de muy diferentes ideologías. Así ha quedado de manifiesto en este congreso. No tiene sentido la pretensión de excluir a los católicos del debate público, siempre que no renuncien a elementos de su fe que chocan con la cultura dominante. El cardenal Omella aludió a la defensa de la familia o a la moral sexual que la Iglesia propone desde el convencimiento de que son buenas para todos. Esa claridad, a la vista está, no resta capacidad de diálogo, sino que potencia la capacidad de los católicos como interlocutores sociales, a pesar de que a menudo sean un signo profético de contradicción.
Son las 2:00, 1:00 en